Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.
Mi amor por el rally desde que nací prácticamente, porque bueno, mi familia es fierrera, como decimos nosotros, mi papá es piloto, mi tío también, así que nací en este deporte y acompañamos en familia, es un estilo de vida, como decimos nosotros. Y bueno, mi mamá también acompañó muchísimo a mi papá en toda su trayectoria, en las carreras, en viajar por Sudamérica. Y bueno, yo acompañé desde muy chiquitita, absorbí toda esa pasión demencial que tiene mi papá. No he visto otra persona que tenga tanta pasión por este deporte como él, y bueno, sin duda la heredé.
Qué difícil de explicar lo que se vive en esta carrera. Pasás por todo, literalmente pasás por todo tipo de emoción. Ves desde gente llorando, gente abandonando, personas haciendo lo imposible por salir. En lo personal, un poco lo mismo también. Hemos pasado por terminar etapas llorando de felicidad, a pasar a la tristeza, al pánico, al miedo, a sentirte muy emocionado por superar un desafío. Y bueno, creo que es lo que representa 100% el Dakar y es lo que vinimos a aprender, así que feliz de estar llevando la banderita de Uruguay en el auto.
Hoy en día estoy logrando cosas que eran impensables, como bueno, esta oportunidad de ir a correr la Baja Aragón, que es de verdad, lo siento como un regalo, no sé, de Dios, universo, ¿no? Lo que cada uno crea. El Dakar es de los eventos dentro del automovilismo más importantes del año, es la carrera más exigente del mundo. Lo más importante de todo es la preparación psicológica, porque te das cuenta cómo la cabeza termina superando tu fatiga, tu cansancio. Hay pilotos que terminaron el último tramo y se empezaron a sentir mal. Se resfriaron, se enfermaron. Es como que tu cabeza baja una llave y te apaga todo.
Y 39 de la mañana, ya la tenemos a ella, Patricia Pita, la pilota uruguaya que cumplió el sueño de ir al Dakar, primera mujer uruguaya en correr ese rally legendario que desde hace un tiempo se corre en Arabia Saudita, supo correrse acá en América del Sur también, pero ella justo eligió debutar en uno en Arabia.
Uno de los más difíciles por muchas características.
De los más difíciles y de los más caros de haber sido, sí. Justo. Ese fue el que eligió ella. Y no solamente es la primera uruguaya en correrlo, es la primera mujer uruguaya en terminarlo, porque completó las 14 etapas y no abandonó junto a su copiloto Rubén García, que es Rubén porque es argentino.
Argentino.
Exactamente. Patricia, bienvenida, felicitaciones.
Muchas gracias, bueno, muchas gracias por recibirme una vez más y buenos días a todas las personas que estén escuchando. Empezamos una semana muy especial, así que gracias por invitarme.
Bueno, arriba, estuvo en la competencia, tiene varias anécdotas para contar, fue una experiencia inigualable. Terminó en la general de su categoría, la T3, en el puesto 36. Y después, si vos juntás todas las categorías del Rally Dakar, en el puesto 117. La duda que teníamos hoy, Patricia, es ¿cuántos arrancaron? ¿Cuántos salieron? En tu categoría, la T3, y en general en todo.
En mi categoría arrancamos 50.
Uh-huh. Quedaron por el camino 14, entonces.
Muchos abandonaron. Bueno, accidentes, autos se prendieron fuego, algunos tuvieron accidentes, ellos, digamos, los pilotos. Y bueno, después en lo que fue el total, sacando lo que son las motos y los cuatris, creo que eran alrededor de 300 vehículos.
¿Y por qué sacaste motos y cuatriciclos? ¿No entran en esa de...?
Y porque como que ellos van en como si fuera una clasificación aparte,
paralela,
digamos. Sí, bien. Obviamente las motos son las más rápidas de todos y para mí son los que están más locos también porque salen...
Qué riesgo, ¿no?
Sí, salen solos a abrir el camino porque, bueno, cuando nosotros llegamos, incluso cuando llegan las primeras camionetas, estoy hablando de Loeb, al Nasser Al-Attiyah, ellos ya tienen también la traza marcada de las motos, pero ellos van,
claro,
solitos.
Brutal. Por lo general las tragedias, porque siempre en los Dakar hay alguna tragedia, yo no sé si en este falleció alguien. ¿Las tragedias son con motos o pueden ocurrir con autos también? O camiones,
no, hay de todo.
¿Hay
bueno,
de todo?
Sí, este año lamentablemente fue con un camión.
Con un camión, mirá.
Y un espectador, sí.
¿Alguien del público? Mirá vos, qué brutal.
Sí.
El solo hecho de ser mujer e ir a competir en un deporte en Arabia Saudita ya es algo importante, ¿no? ¿Eso cómo lo sentiste?
A ver, mi objetivo era llegar, primero sentí un logro muy grande el haber podido recaudar el dinero, que fue mi Dakar en realidad. Fue la parte que me costó más y la más difícil.
El primer Dakar que corriste, lo corriste acá.
Sí, sí, fue mucho más duro, pero también agradezco porque fue tan duro que me preparó de la mejor manera para la carrera. No había nada que me pudiera pasar que me hiciera querer tirar la toalla o abandonar, todo lo contrario.
Qué fuerte.
Y sí, la verdad que al año pasado incluso conocí unas chicas que eran holandesas que en julio ya tenían todo el presupuesto de julio al Dakar.
Sueño.
Sí, un montón de carreras y me acuerdo decía, fa, qué envidia sana, ¿no? Pero qué envidia realmente poder tener todo tan resuelto con tanto tiempo de antelación y poder prepararte.
¿Y tú cómo hiciste para conseguir ese dinero?
Y bueno, de todo. Acudimos a muchísimas herramientas y todas diferentes. Obviamente, patrocinios. La gran parte del presupuesto la conseguí a través de una ley estatal que es ley de Comprode, que es para beneficios tributarios a las empresas que donan a proyectos deportivos. Hice campañas de crowdfunding, donde la gente me apoyó con lo que quiso, con lo que pudo.
¿Qué les dabas ahí?
Llevé una bandera con los nombres de las personas que aportaron. Después se fue sumando mucha gente que me fue dando una mano ahí en los últimos días.
¿Peñarol qué aportó?
Bueno, en realidad el aporte de Peñarol fue simbólico y principalmente ellos me abrieron las puertas a otros sponsors. Pero bueno, el más importante en realidad fue ANCAP, que es quien me permitió darle arranque también, ¿no? Fueron los primeros en subirse a este sueño y gracias también al apoyo de ellos fue que pudimos marcar historia.
¿Para cuántos miles de dólares te salió todo?
150.
150 mil dólares.
¿Eso equipo, vehículo?
Sí,
¿vos tenés que vos eras como la jefa de equipo, vos tenés que pagarle a tu copiloto Rubén García también?
Ah, sí, eso siempre. Sí. O sea, yo alquilé el auto a un equipo español. En ese precio están las inscripciones mías, de Rubén, el auto, inscripciones por cada mecánico que va, por el equipo.
Claro.
Ustedes eran cinco en total en Arabia, ¿no?
Nosotros éramos cinco, así un equipo muy chico.
A ver, ¿qué roles tenían?
Eran una pareja que eran los dueños del equipo, que él era mecánico, un ayudante de mecánico, Rubén mi copiloto y yo. Fuimos con un tenedor
mujer
a la guerra, porque
¿la única mujer en el equipo, Pato?
Bueno, estaba, sí, como tripulación, sí, estaba, esta chica que era...
La pareja,
sí, sí. Ellos era la primera vez que iban al Dakar, y por eso...
No Rubén ya había ido.
No, Rubén ya había ido, hacía unos años que no lo corría. Pero bueno, el equipo era la primera vez que iba, y gracias a eso, ellos me dieron un presupuesto bastante más barato, claro, de lo que sale un equipo regular, digamos, normal.
Pero competiste con gente que, por ejemplo, llevaba un camión acompañándolos,
sí, sí.
¿No?
No, nosotros éramos los peores de la clase, claro, por decirlo de alguna manera.
A ver, esos que son de Europa, que tienen otro presupuesto y que compitieron entre tres con vos, que llevan un camión. Ese camión,
sí.
¿Qué trae?
Bueno, son tres mecánicos y repuestos.
Se les rompe el auto y no lo tienen que arreglar ellos.
Y te pueden cambiar hasta la caja. O sea, vos te quedaste tirado en el medio del desierto y viene el camión, sabes que va a demorar un poco más, un poco menos.
¿Pero el camión viene atrás?
Claro, los camiones...
Siempre
Como es así, allá hay una categoría que es de camiones, de los cuales hay muchos de ellos que sí van compitiendo por el Dakar, que esos obviamente pasan a fondo, y después hay camiones que se inscriben como competidores, pero que en
tranqui
realidad van brindando este servicio. Entonces, claro, ellos vienen... más atrás, ¿no? Porque van también socorriendo a varias personas.
Pero se inscriben como competidores.
Claro, mira, claro, están inscritos como competidores. Pero
una
bueno,
trampita ahí.
Y bueno, no, es, a ver, se hace. Sí.
Es legal, digamos.
Sí, es recontra legal, tiene un costo, obviamente. Nosotros no pudimos llegar a tener asistencia en carrera. Como les decía, el haber ido con este equipo también tenía... O sea, tenemos la posibilidad de que, como era su primer Dakar y eso, tuviéramos alguna desventaja, que sí la sufrimos, que estuvimos dos etapas que no pudimos largar justamente por un error de ellos en cuanto a encontrar una falla en el auto. Pero bueno, pudimos ir y terminar las dos etapas que largamos.
Cuando tú dices no tuvimos asistencia en carrera,
sí,
para que la gente lo entienda, largaste en un lugar, ¿no? Y tienes que llegar a otro.
Claro, son,
son tramos.
Claro, de un punto al otro... A veces de 450 kilómetros, 300 kilómetros.
Rompiste en el medio, no tienes quien te asista.
Claro.
Son ustedes mismos.
Sí, sí.
De hecho, vos tuviste mecánica, o sea, hice todo un montón de laburo, de conocimientos previos para también arrancar a mecanear junto con otros.
Por suerte no se te rompió el auto igual, ¿no?
No, no, nada. El auto impecable, bien, todas las etapas, ni siquiera pinchamos una cubierta.
Ni siquiera pincharon una vez, qué salado.
Y bueno, pero era mi objetivo y yo lo tenía muy claro de qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, también no tenía más presupuesto como para que se me rompa el auto.
Igual para, justamente, puntualmente, el tema de pinchar. En el desierto es más difícil pinchar.
Pero hubo muchísima piedra. Las primeras ocho etapas fueron muy duras, de suelos rotísimos. La segunda etapa, bueno, todos los históricos del Dakar decían que es la etapa más difícil que han corrido en los últimos 15 años. Fue una etapa de más de 430 kilómetros, de los cuales 300 era piedra, pero...
¿En cuánto lo hacés eso?
Y bueno, nosotros ese día nos fue bastante bien en lo que fue la clasificación, pero creo que tardamos como 7, 8 horas. Sí,
qué
sí.
¿Qué velocidad promedio llevan ahí?
Y en realidad depende. Las velocidades no son muy altas en lo que es el promedio.
300 kilómetros, 7 horas.
Porque, bueno, depende también de la tipografía y la superficie en la que te encontrás.
Claro.
Pero claro, son tan largas las etapas que pasás por de todo. Pasás por partes lentas, por partes muy rápidas. Nosotros tenemos un tope de 130 kilómetros por hora. No podemos pasarnos de eso porque también te penalizan.
Mirá, no sabía.
Sí, eso va por categorías. Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, increíble. ¿Y
qué imágenes te quedan en la cabeza, Pato, cuando viniste en la parte anterior que estabas con toda esta campaña para ir? Contabas un poco lo que te han dicho otros pares, ¿no? De subirte a estos médanos, bajar y ir a un precipicio y sin saber qué era lo que...
Sí.
¿Cuál fue la experiencia al verlo con tus propios ojos? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué fue lo más loco o con más adrenalina que viviste en este Dakar?
Y bueno, a ver, es como que cuando te lo cuentan te tratás de poner en situación y sí lo podés como lograr un poco, pero nada que ver con vivirlo. A mí lo que más me impresionó y la verdad que para mí fue un desafío personal muy grande fue manejar de noche. Hubo días que manejamos más de 150 kilómetros en la noche en el medio de las dunas y es realmente un momento muy estresante, pasás por miedo, por pánico.
Realmente no sabés dónde termina la duna ahí.
No ves dónde termina la duna y venís con el auto que se
subiendo,
va quedando, sí, se va quedando sin potencia
y
de repente
más
te caes,
queda.
O sea, se te viste porque no ves.
¿Miedo de qué tenías ahí?
Y bueno, no es que no ves. Estás con el auto transitando por lugares que no sabes si tenés un corte. Habían dunas que eran muy, muy grandes. Había empezado a caer el rocío y en vez de asentarse se espesaba, entonces no traccionaba el auto.
Está bien, vos no ves nada, está. Pero para el copiloto, ¿no tiene como un digamos, una ruta, un mapa que sabe lo que viene?
Bueno, sí, pero no.
Ah, mirá.
Claro. O sea, no, porque nunca vas tampoco... tan exacto y mucho menos en la noche porque también empezás como a tratar de esquivar algunos peligros. Incluso nos pasó, nosotros teníamos muy poca luz en nuestro auto, llegamos a largar y también vi que todos los demás autos tenían luces LED, como una barra de luces LED, y el nuestro no.
¿Por qué no me dijeron lo de las LED?
Para esas LED, por ejemplo, que dentro de todo lo caro que hay en el mundo del rally, capaz que no son tan caras. ¿No se las podías poner durante la competencia?
Es que no teníamos.
Ah, en la mitad de la nada.
Y los equipos empezamos a averiguar.
¿Pero para la siguiente etapa?
Empezamos a averiguar con todos los equipos y bueno, y nadie tenía. Bueno, terminamos corriendo así y bueno, en una oportunidad venían dunas peligro 3 muy cortadas. El peligro 3 es el más alto. Y dije, bueno, vamos a pegarnos a un camión porque ellos tenían una luz muy buena. Y era increíble porque el camión de repente desaparecía, o sea que no lo veías más y después volvía a subir.
Chupando rueda el camión.
Sí, lo empezamos a seguir. Y en eso, bueno, empezamos como a subir, empezamos a subir, a subir, a subir. En un momento el camión desaparece y nosotros atrás.
Y porque, si no se me viene.
No, el camión se cae, digamos, a un pozo muy importante. Nosotros quedamos en la mitad. El auto...
Con tu velita.
Era todo terrible. El auto empezó a subir la temperatura porque tratábamos de salir de ahí y la arena estaba espesa. Y esas situaciones te generan mucho estrés y mucho pánico porque no sabes cómo salir y no ves. Y ahí yo me bajé el auto, por ejemplo, y empecé a subir la duna. Son muy grandes las dunas.
La empecé a subir caminando
para ver dónde terminaba. Claro, y ahí de repente empecé a escuchar que venía un auto, claro, y me tiré palomita para abajo rodando porque, claro, no te ven.
No te ven, claro.
Pero bueno, si yo no subía caminando y me fijaba dónde era que el suelo se ponía más firme, no íbamos a salir más, nos íbamos a seguir enterrando o nos íbamos a terminar cayendo donde se había caído el camión. Y bueno, de esas situaciones muchas en la noche, muchas, nos perdimos también.
Claro, por eso tenías miedo ahí, eso es obvio,
es pánico.
¿No?
Claro, pero de esas te pasan miles en el correr de la etapa.
Ahí tenés que mandar, señor copiloto, vaya usted.
No, bueno, pero es que en ese momento Rubén se bajó, se puso a sacarle libra a las gomas. Y bueno, siempre tratás como de yo al menos sacarle soy muy participativa, sacarle aire, claro, sacarle el aire a las ruedas para que traccione un poco más.
Mira.
¿Cuánto llevar esas ruedas?
Y bueno, depende. Llegamos a correr algunos días con 8.
¿8?
Sí, porque no estaba muy, muy espesa.
Para un auto
arena,
serían llantas.
Sí, casi. Pero estas, las gomas son tan gruesas que vos sabés que amortigua. No te das cuenta. O sea, lo único que...
Para recordar a la gente, disculpa que te corte. ¿El auto T3 cómo es el vehículo?
Es un UTV, es similar UTV. A un arenero.
Ahí va, está.
Son autos que tienen un recorrido de suspensión impresionante. Tenemos parabrisas adelante nada más, a los costados es abierto. Y bueno, la verdad que es un auto que hace todo bien. Frena, dobla, tiene potencia. Es muy lindo para la arena, por ejemplo, para las dunas. Era espectacular, se disfrutaba muchísimo, más allá de que también tuvimos momentos de estrés y situaciones que son medias complicadas.
¿Y para vuelco no era mejor ese tipo de vehículo que una jaula encerrado?
Y bueno, yo qué sé, volcar nunca está bueno.
¿Volcaron alguna vez?
No, nunca.
Menos mal.
No.
Patricia, ¿cómo fue la noche en la que... te tocó una duna? Porque recién contaste algo que no fue en la primera etapa, creo. ¿Cómo fue lo de la primera etapa? Esa duna que yo vi en una entrevista que te hicieron en TV Ciudad, que no terminaba nunca y que al final no pudiste pasarla
por
arriba.
No la podíamos pasar.
Ese fue en el debut, aparte.
Ese fue el primer día, a las 5 de la tarde el sol se pone en Arabia Saudita y no es como acá que hay como un atardecer y queda luz.
Desaparece.
De un momento al otro se hace la noche y bueno, era como todo nuevo, ¿no? Rubén hacía muchos años que no corría. La última vez que le había corrido el Dakar había sido con los roadbook en papel. Ahora era una tablet. Bueno, era como todo muy nuevo.
Primera etapa para vos como conductora.
Y veníamos re bien, venía todo súper bien. Hasta que, bueno, se hizo la noche. A mí es algo que siempre me generó mucho estrés. Porque, bueno, uso lentes y tengo siempre ese tema con la visibilidad. Y bueno, una de las tantas que nos pasó ese día fue encontrarnos con una duna que era gigante. Para la derecha había piedra, estábamos solos, estuvimos como 20 minutos que no había nadie, se veía por allá algunas lucecitas de autos caídos, que habían como en partes de la subida, habían las ollas o los pozos como que se forman ahí, y bueno, no la podíamos subir, y tratábamos, y el auto no llegaba
ahí
nunca.
Ahí en primera fuerte, ¿no?
Bueno, este auto es automático, solo el auto va cambiando los cambios. Y bueno, y por allá viene un camión, y vemos que el camión queda atascado más arriba de lo que nosotros podíamos llegar, y bueno, en un momento digo, bueno, Rubén, vamos a... esa me acuerdo, esa fue re difícil. Vamos a tratar de rodearla, porque era la única opción que nos quedaba, tratar de esquivarla. El tema es que ahí, si te perdés de noche, ¿cómo te volvés a encontrar? No ves nada, el roadbook ese mapa, digamos, que más o menos te va indicando, ya está, lo perdés.
Pará, ¿y no corrías riesgo de agarrar piedras rodeándola también?
Sí, obvio, corrés riesgo de todo. Ahí corrés riesgo de todo. Pero no nos quedaba otra, entonces nos fuimos como para la izquierda, porque para la derecha habían muchas piedras, y encontré una huella. O sea, un solo auto había pasado por ahí y dije, bueno, nos vamos a jugar.
Vamos a llevar este trillo a ver qué pasa.
A ver si esta huella llegó a destino
y bueno,
o capaz que se quedó.
Esa huella por ahí se podría haber recontrarre perdido dentro del desierto en la noche. O bueno, vemos. Y empezamos a seguir la huella y en un momento empezamos como a subir de nuevo. Y yo empecé, Rubén, estamos subiendo la duna por el otro lado. No puede ser, Rubén, estamos subiendo la duna por el otro lado. Empecé también a sentir que el piso se estaba poniendo muy similar al del otro lado. Y nos pita la alarma del auto como que había un auto quedado. Digo, es el camión que quedó en la cresta. Y ahí dije, bueno, pará, vamos a tirarnos para abajo. Y, Y bueno, y ahí sí me tiré como sin trazo, digamos, sin huella, y en un momento, pip, pip, se nos abrió el punto de paso y pudimos encontrar de nuevo rumbo.
Efectivamente, entonces cuando la rodeaste la habías pasado.
Sí, 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 sí.
Ahí me queda una pregunta con respecto a eso. O sea, en un mundo tan satelital como es hoy, en el cual hay tantas aplicaciones y, no sé, Waze. como tú decías, antes era con mapas.
Sí, antes era papel.
Escrito,
sí.
¿Ahora cómo es? ¿Tienen una guía satelital?
Es lo mismo que el roadbook, digamos, el libro de rutas, el mismo que se utilizaba antes en papel. ¿Qué te van indicando ellos? Los metros, los peligros, qué es lo que hay, si hay una duna, si hay piedra, qué tipo de peligro.
Y te dicen por dónde tiene que ir el camino, digamos, ¿o no?
Ellos en realidad te marcan por un sistema similar al de la brújula. Que vos en el auto tenés un aparato que te indica los CAP. Entonces te dice, bueno, poner por 2 kilómetros, CAP 125. Pero a veces no podés ir recto en esos 125 porque tenés una duna gigante.
Y ahí pegás la brújula, digamos.
Y ahí empezás como a sumar y restar los metros de que vos te vas desviando. Y tenés que ir pasando por los puntos de paso, los waypoints. Que si vos te los salteás, tenés un máximo, creo que son 3 por etapa, y te van penalizando. Nosotros, por suerte, en las 2 etapas que largamos, no tuvimos ningún error en todo lo que fueron los puntos de paso y los...
No es un camino que te lo van diciendo, es por acá. O sea, tienes que ir haciendo cuentas.
No,
que ir,
sí,
es mucho
sí.
más complejo.
No, es mucho más complejo, aparte...
No es un GPS que te dice...
No, eso no existe. Al claro. contrario, incluso te ponen algunos puntos de paso... Que son ocultos, que son como con trampas y tienen un radio de activación mucho más chico. Es bastante complejo en realidad todo lo que es la navegación en el Dakar.
Y otra duda que me queda, si en el medio de la noche, ese día por ejemplo, te quedabas ahí, ¿qué llevan como para comer, para aguantar? ¿Los van a buscar después? ¿Cómo es la historia?
Te quedas ahí, o sea...
¿Cómo haces para que nadie te lleve puesto?
Activás un botón que le avisa a los demás competidores de que vos estás ahí parado, digamos.
¿Qué es lo que te sonó?
Claro, es lo que a mí me sonó del camión. A veces se activa solo, igual por las dudas siempre que nos quedábamos, por ejemplo, en lugares ciegos. Era uno de mis mayores miedos, eso, por ejemplo, en las dunas, que a veces te quedás enterrado, bueno, viste, te pasan cosas. De quedarme y que venga un camión, porque los camiones vienen a fondo, no pueden frenar.
¿Alguna vez en toda la competencia optaste por... quedarte y esperar a que amaneciera y a que
volviera
la luz natural? No.
No, porque ahora eso no quedás afuera.
Claro.
Yo pensé que te retrasabas en tiempo.
Antes,
¿quedar eliminada?
Sí, desde que entró la FIA al Dakar, que hace, creo, si no me equivoco, 2 años,
sí.
Cambiaron muchas reglas. Ahora tenés un tiempo máximo límite por etapa.
Claro.
Antes creo que tenías hasta 1 hora después de la salida del primer auto. Ahora te daban tiempos, o sea, por ejemplo, para hacer la etapa tenías 10 horas, por ejemplo. Igual creo que siempre hay que tratar de salir lo antes posible del tramo. Es muy loco porque, en esas dunas, por ejemplo, o el día que tuvimos la etapa maratón, que fuimos a este desierto famoso Empty Quarter que nunca nadie había entrado. Si vos te quedás ahí adentro de esas dunas, no te puedes hinchar un camión. ¿Cómo hace el camión para hincharte? Es imposible porque son dunas muy grandes, muy cortadas y por muchos kilómetros. Y ese día, por ejemplo, que nosotros...
¿Y cómo te sacan entonces?
Te sacan
a vos.
Tenés que salir, o sea...
¿El auto?
Ese día...
¿El vehículo queda?
En realidad quedás vos con el vehículo. Ese día nosotros logramos terminar, llegamos a este campamento que no estábamos solo los pilotos y los copilotos, o sea, no estaban los equipos porque justamente es etapa maratón porque no tenés asistencia. Y
es una etapa en la que la gracia es que no tengas asistencia.
Claro. Vos corres toda una etapa, tenés esa noche y recién a la segunda noche llegás al equipo. Entonces, bueno, obviamente estrategia, tenés que ir cuidando. Y bueno, eran las 2 etapas como más duras y exigentes para el auto. Mucho calor, viste, como que bueno, pasamos por de todo. Frío, granizo, lluvia, calor. Y bueno, llegamos esa noche al campamento y... lo miro a Rubén en un momento y digo, Rubén, gracias a Dios que estamos acá. Estaban empezando a salir los helicópteros con los repuestos, mantas y comida. Y habían 40 vehículos tirados adentro de las dunas. Decía, menos mal que estamos acá.
¿Esos marcharon todos?
¿Quedaron
eliminados o no?
Claro, ahí abandonás, podés reenganchar. Tenés hasta 3 posibilidades para reenganchar, digamos. Pero bueno, así como me pasó a mí por ese error de que no pude largar 2 etapas, no podés subir al podio final a buscar la medalla. O sea, sí terminaste el Dakar, pero...
No tenés la medalla. De haberlo finalizado. O sea, vos, por ejemplo, esa medalla no la tuviste.
No.
Porque hubo dos etapas que no las corriste.
Hubo dos etapas que el auto tuvo una falla y el equipo, bueno, nada, no la pudo resolver.
¿Pero cómo fue eso? ¿Son etapas que ni siquiera las empezaste a correr o que las abandonaste?
No largué.
Se arrancó tarde.
No largué.
No pude largar. El auto no estaba para largar, digamos.
No estaba para largar el auto apto. ¿Y eso qué es? ¿Y ahí hubo un error humano o qué
sí,
hubo?
Sí. Fue, inicialmente a nosotros se nos había roto una pieza que es similar al alternador, o sea, cumple la misma función, se llama estator. Y esa pieza tiene como un brazo, digamos, que entra a la bomba de agua. Y ahí hay un engranaje de plástico. Cuando se quita ese repuesto, si no lo sacás con cuidado, se quiebra el engranaje de plástico que tiene la bomba de agua.
Mirá vos.
Y al otro día, o sea, era simple, ¿no? Era cambiar eso, el único... O sea, que eso se rompe solo, ¿no? Es algo del auto. Y al otro día estaba pronta para largar, ya había desayunado y empiezo a ver que, bueno, muchas caras de preocupación, nadie me explicaba qué es lo que estaba pasando. Y bueno, y por allá vienen a decirme que el auto estaba subiendo temperatura, que estaba recalentando, que no íbamos a poder largar. Abrieron el motor para cambiar la junta, pensaron que era eso, la junta no estaba quemada. Cuando lo volvieron a poner el motor, seguía levantando temperatura porque el problema era otro, cambiaron sensores. Y bueno, en eso perdimos 2 días que
no pudimos
largar. Qué bronca
que tuviste ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste en esos 2 días, Patricia, en los 2 días en los que no pudiste correr?
Bueno, para mí fue como un desafío también. Obviamente, esa mañana fue horrible. Aparte, había una diferencia horaria muy grande con Uruguay. No tenía con quién hablar.
Mucho frío, ¿no?
Sí, los primeros 10 días fueron de... 12 días fueron de mucho.
Pero además, esa primera frío. Mañana estabas recaliente,
suponemos. No, triste. La verdad que triste porque bueno, era mi sueño, ¿no? También era parte de esto, subirme al podio a buscar la medalla. Pero bueno... También, o sea, ahí me metí adentro de la carpa, me puse a llorar y enseguida razoné que si me quedaba como en esos pensamientos negativos me iba a desmoronar emocionalmente y que esto estaba pasando porque algo tenía que aprender. Y bueno, pude por suerte dar como bastante rápido ese clic y bueno, fue igual una ansiedad tremenda, ¿no?
Fueron dos días.
¿Y ahí te llevan hasta la siguiente etapa? ¿Cómo haces? ¿Cómo sigue?
No, bueno, justo tuvimos la suerte de que nos quedamos en ese bivac, digamos, en ese campamento. No era, ese día no se movía. Y bueno, la verdad, nada, traté de descansar muy poco, porque igual la ansiedad era muchísima, muchos nervios.
¿Charlaste más? ¿Qué hiciste?
Miré una serie, la verdad, ¿viste? Me encerraba dentro de la carpa, miraba la serie, salía, veía cómo estaba el auto.
Bueno, ya tenés una meta para el Dakar 2024.
Todo pasa por algo.
Exacto, correrlo de nuevo, terminarlo otra vez, pero tener esa medalla de finisher.
Y
no
quiero,
sé,
sí, es exacto, la medalla de finisher y subir la bandera de Uruguay al podio es...
Ahí va.
Es parte de mi sueño y obviamente voy a hacer todo lo posible para volver al 2024 con mejores recursos, mejor preparación y bueno, y si Dios quiere que todo salga bien.
¿Dónde
y...
se corre el año que viene?
El mismo lugar,
Arabia. De nuevo.
Caribe con K.
¿Encontraste alguna costumbre cultural que fuera poco amistosa para las mujeres deportistas?
Sí, no, para las mujeres en general.
En general, pero vos como competidora, ¿notaste que había un trato distinto a vos? ¿Hacia vos que hacia hombres competidores en algo?
No, dentro de lo que es el Dakar, ¿no?
Porque está muy occidentalizado.
Claro,
digamos.
O sea, en realidad la organización es francesa y para serles sincero, es muy lindo lo que sea en el Dakar porque desaparecen los géneros. Ahí somos todos dakarianos, dakarianas.
¿Y costumbres de Arabia que te hayan hecho ruido?
Sí, bueno, ahí no me gustó nada, la verdad.
¿Qué cosas, por ejemplo?
Bueno, todo. Ver las mujeres todas tapadas, que no las ves en la calle, mirás para dentro de los autos y siempre son hombres los que van manejando en la ruta.
Pero hacia vos nada.
Nosotros llegamos y nosotros nos vamos moviendo como dentro de esta burbuja del Dakar. O sea, claro, yo nunca salí de la asistencia, siempre me quedé ahí en la carpa. Solamente el último día nos quedamos en un hotel que justo daba para un shopping y dije, ay, menos mal, voy a poder comer un McDonald's. Y pasé al shopping y ahí sí, no me sentí para nada cómoda, me miraban muchísimo, más que nada las mujeres. Varias situaciones también, por ejemplo, cuando nos fuimos a subir al Uber para irnos al aeropuerto, El chofer, yo le pedí que esperara, que faltaba una persona, que era Rubén, que estaba por bajar, y me preguntó si era mi papá, y yo le dije que no, que era mi copiloto, y me mandó a sentarme atrás y a Rubén adelante.
Mira.
Sí. A ver, supuestamente Arabia Saudita es uno de los países como más abiertos y más avanzados en cuanto a los derechos de las mujeres. Están a años luz.
¿Cuánto falta?
No, es increíble. A ver, por ejemplo, en el primer campamento estábamos al lado del mar. Esos días sí hacía calor. Y yo miraba y decía, qué ganas de irme a meter al agua, aunque sea con calza y remera. Y nunca fui, por suerte. Unos chicos argentinos fueron hombres y se sacaron la remera para tirarse y vino la policía a decirle que no se podía. Mira. Y nosotros que recorrimos en total 8.500 kilómetros y pasamos por el interior de Arabia Saudita, no esas ciudades...
No, la Arabia profunda.
Claro, la Arabia de verdad, te encontrabas con una realidad muy diferente. Las casas todas tapadas, pasabas por los pueblos, parecían abandonados. No sé, la verdad que, yo qué sé, es una energía bastante rara y... No sé, no voy para correr nomás.
Yo quería para cerrar conocer un poco la relación que tenías con Rubén, porque imagino que tienen que jugar de memoria, armar equipo, ser de dos personas una, tener la misma ocha para resolver, pero sin conocerse mucho. Entonces, ¿cómo lo resolviste eso, Pato?
Rubéncito fue lo mejor que me pasó en la vida.
¿Cra?
Sí, mal. O sea, creo que hubiera sido todo mucho más difícil y complicado si no hubiera tenido a Rubén. Aparte de ser un excelente navegante, es una persona impresionante, muy sensible y en ese sentido nos llevamos muy bien. Y bueno, y más todavía dado a todos, ¿no?, los problemas que tuvimos con estas fallas del equipo, ¿no? Como mismo bajones emocionales y todo. Obvio. Y la verdad que... Nada, nos llevamos recontra bien, nunca tuvimos ni un A arriba del auto, que eso tampoco es fácil, y no nos conocíamos, o sea, nos encontramos todos en el aeropuerto, así que son esas cosas que te pueden salir bien como mal, y por suerte con Rubén encontré un gran compañero.
Dos preguntas rápidas. Una, ¿ya estás entrenando?
No, entrenando no, estoy buscando plata.
Claro. ¿Y cómo haces para entrenar así?
No, a ver, entrenamiento con auto no hago. Incluso, bueno, al Dakar me fui solo con la experiencia de correr esa carrera en Chile, que fue la primera vez que corrí en dunas y fue la única vez antes de ir al Dakar. Así que este año voy a tratar de correr el cross country chileno, que ahí sí hay duna y arena y piedra. Son 5 fechas, pero bueno, también veremos cuántas puedo llegar por tema presupuesto. ¿Y
acá corres alguno?
Acá no hay cross country.
¿Pero este año algún rally, algo acá en Uruguay?
Y bueno, vamos a ver. Pasa que es todo también un tema de presupuesto y de que ahora quiero mejorar y quiero llegar
enfocarte
mejor
al
Dakar. Claro.
Perfecto.
Y quieras o no, una carrera acá, por más que tengo mi 4K, el casito, se te va una plata. Y bueno, a veces hay que...
Priorizar.
Sí, y hay que planificar y bueno, y poner donde está el objetivo.
Sí, para cerrar, ¿hay algún video, foto tuyo empujando tu auto en la Rambla cuando se te quedó después de Dakar?
No sé, pero me pueden ver porque me pasa seguido, así que si ven...
Se te queda el auto seguido, ¿no?
Sí, estamos ahí con un tema, con un repuesto que no...
¡Qué maravilla! Pará, pero puede ser, Patricia, que se te quedó después de correr el Dakar.
Sí,
se te quedó en la Rambla, te bajaste y te tocaban bocina. ¡Ah, boludo!
No, lo empujé sola.
Igual, sola lo empujaste.
Me ha pasado varias veces. El otro día se me quedó en el ahí enfrente a Tres Cruces en Boulevard Artigas y en Italia, divino, a las 9 de la mañana. La gente me tocaba así, tipo, vos, no es que tuve ganas de frenarme acá, claramente el auto se me frenó.
Increíble.
Sí.
Justo a ellas.
Corriendo en Daga.
Increíble.
Toda una experiencia.
¿Abrís el capó y siempre sabés qué le pasó al auto?
No, siempre no. O sea, yo mecánica básica.
Pero tu viejo se hace un montón.
No, sé. Pero
los
bueno,
Peter Maldonado son muy conocidos.
Claro.
Sí. Pero no soy mecánica. Sí, obvio me doy cuenta con los ruidos y con un montón de sensaciones que vas a también, ya se van a hacer 11 años que corro, vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué es cada ruido? Qué
y
la
hace
sensación.
Unos años, justamente en el taller de tu padre, metías mano a veces, ¿no?
Sí,
y encarabas
2013,
bastante.
Sí.
Ay, vos también sos de sentir. Siento algo raro, llamo el seguro y viene.
Claro.
Mariano de
sentir,
claro.
Sentir el tono del teléfono.
Sentir el ritmo.
El otro día te viene el
no
canal,
te
viene el canal maquillándote para hablar de Gran Hermano.
Sí.
Es una faceta que te gusta también, esta, la de la comunicación.
Sí, obvio.
¿Te gustaría hacer algo de eso?
Sí, bueno, estoy estudiando periodismo deportivo y que me gané una beca así en una universidad argentina. Y bueno, yo hice comunicación, pero no la terminé, hice 3 años acá en Montevideo cuando era chica. Sí, es
¿qué edad tenés, Pato?
34.
Cuando eras chica, sos chica, ¿sabes?
No, bueno, cuando tenía 18, digo, cuando me vine a Montevideo.
¿Pero te gustaría meterte en eso?
Hablando de hombres adultos,
sí,
somos jovencísimas.
Me encanta la comunicación. Siento que es algo que se me da bastante bien, así que si Dios quiera también puedo hacer una.
¿Y sigues mirándolo al hermano?
Sí, obvio.
¿Quién quieres que gane?
Marcos.
Ay, yo Juli, ¿sabes?
Bueno, sí, yo también quiero que gane Juli. Pero no tiene chance, ¿eh? Tiene mucho hate ahora.
¿Sí?
Patricia Pita, muchísimas gracias por visitarnos. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Por haber llegado a correr el Dakar, por haberlo terminado y bueno, por ser una mujer uruguaya que hace historia en el automovilismo.
Un gran orgullo uruguayo.
Muchísimas gracias y bueno, un saludo en particular a todas las mujeres en esta semana que necesitamos visibilizar también nuestras diferencias y desigualdad, así que vamos arriba.
Vamos arriba,
pase bien. Pato.